La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
A partir de ahora empieza la parte más original del enfoque en toda la semana. En este viernes, ahora, este 7 y medio, que es media hora para la información taurina, para los toros, mejor dicho, para la tauromaquia. Y después vendrán Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés con los libros, con las poesías, con la música, con el cine, con las series, en fin, con la vida. Seguimos siendo un espacio de toros en un momento donde no hay toros y donde no hay casi programas de toros en la radio. Eso lo llevamos muy a gala y lo llevamos muy bien, como si hiciéramos el con la emoción con que se hace un paseillo más o menos. ¿No, Carmelo López? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Inasequibles al desaliento, por supuesto, claro que sí.
¿Qué tal, Javier Mardomingo? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches. Tiene narices que sea lo original, ¿verdad? Hablar de toros, lo punk, sí, como ¿verdad? Dice como dice Chapu. Y lo de punk. Los toros es lo punk.
Lo punk, ahora mismo lo punk. Sí. Bueno, hablemos de Sevilla. Carmelo, ¿tenemos noticias? ¿Sabemos algo? Cuéntanos.
Tenemos noticias buenas y no tan buenas, porque los carteles del abono sevillano ya son oficiales, pero últimamente siempre hay un pero. Solo se van a celebrar si la Junta de Andalucía autoriza el 50% del aforo en la Real Maestranza. Esto, el aforo total de la Maestranza son alrededor de 10.500 localidades, nos pone en torno a un umbral que para que haya toros en Sevilla tengan que asistir como mínimo 5.250 personas. Parece de ciencia ficción que la Junta permita el acceso a tanta gente con lo apretadita que es esa plaza, Félix. Queda justo un mes para que comience el abono de Sevilla y el empresario de Madrid le dijo la otra noche a Manolo Molés que si autoriza en Sevilla, él da San Isidro. En fin, bastante tendrá que ver una cosa con la otra. Simón Casas ha echado un poquito más de leña al fuego. Dice en estas semanas que hay muchos franceses que vienen de fiesta a Madrid, pues ha puesto su granito de arena a Simón diciendo que si es preciso reaparece él, pero que este año hay toros en Madrid. Félix, muchas promesas, pero de momento ninguna realidad.
Bueno, pues nada. Podemos ver qué es lo que piensa un compañero de ABC de Sevilla, ¿te parece?
Vamos a escuchar a Jesús Bayor, que está muy cerca del asunto y nos puede dar la información pues de mayor calidad acerca de lo que puede o no pasar en los próximos días, las próximas semanas, respecto a esos carteles del abono de Sevilla.
Buenas noches, compañeros. A mí se me antoja ciertamente complicado que justamente hoy, a un mes vista de su celebración, la Junta de Andalucía vaya a permitir una relajación de las medidas tan drásticas. Hay que tener en cuenta que en estos momentos tenemos los andaluces la movilidad interprovincial restringida y que, por ejemplo, en un bar solo puede haber 6 personas en la terraza y 4 en el interior. Estamos hablando de 5.250 espectadores los que pide Ramón Valencia. Además, hay un papel muy importante que no debemos olvidar, las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Cualquier error o polémica que atañe a la Junta de Andalucía, mayoritariamente del Partido Popular, penalizaría los comicios. Así que en Sevilla mandará la salud y la política.
Bueno, no sé muy bien cómo...
La opinión de Jesús Bayor,
sí,
Félix.
Sí, ¿qué migas hacen la salud y la política? No sé muy bien. Pocos. No creo que sea la mejor, la salud y la política. Por lo menos la política que estamos conociendo en estos momentos y estos días por Madrid, me parece a mí. Pero, en fin, la opinión de Jesús Bayor es una opinión muy, muy autorizada. ¿Qué me dices, Carmelo y Javier Mardomingo, que hay un dirigente, un político, a la sazón ministro, que no habla mal de los toros?
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Tal cual. Un dirigente político, miembro del gobierno de España, Partido Socialista, que no habla mal de los toros. Yo creo que le estaban intentando buscar un titular y, claro, se le ha echado la gente encima. Por eso de no atacar a la tauromaquia, que tiene narices, ¿eh, Carmelo?
Sí, yo creo que el ministro Uribe ha tenido que decir eso de al suelo que vienen los míos, ¿no? Porque parece que de ministro de Cultura también ejerce de ministro de obviedades en funciones, ¿no? Pero le agradecemos, no obstante, al ministro de Cultura de este país estas palabras importantes por el momento en el que son pronunciadas acerca de la tauromaquia.
Yo creo que es importante distinguir, porque una cosa es nuestro deber hacia los animales, de protección, de cuidado, pero yo le diría que la tauromaquia es otra cosa, digamos, tiene otras dimensiones que necesariamente tenemos que tener en cuenta. Y no distinguir seguramente nos llevaría a un razonamiento simplista o reduccionista y, por tanto, a decisiones poco adecuadas. Yo tengo un deber, como responsable público, de ocuparme de todos los contenidos, de todos los contenidos del Ministerio de Cultura, y, como sabe usted, la tauromaquia, desde el año 2010, forma parte de esos contenidos. Está en Bellas Artes. Además, hay sentencias del Tribunal Constitucional que avalan y que reconocen la praxis de la tauromaquia, y también, como sabe, hay una manifestación o hay un reconocimiento parlamentario de estas cámaras de la tauromaquia como manifestación inmaterial del patrimonio cultural. Por tanto, yo debo proteger eso, esa es mi obligación, debo preservarlo y por tanto, lo voy a seguir haciendo.
¿Cuánto les cuesta hablar de los toros con un poco de, en fin, de apoyo, con un poco de apoyo? Porque es verdad que es impoluto, ¿eh?, lo que dice el ministro de Cultura. Sí, la verdad es que no se le puede decir, pero ¿cómo se le nota que le cuesta y que está obligado? Es más, es mi obligación, claro que es su obligación.
Midiendo cada palabra.
Pero también puede ser un poco su vocación, ¿no?, y su cercanía, un sentimiento que anima a tantos cientos de miles de españoles, ¿no, Carmelo?
Es que lo que dice está genial, pero cómo lo dice parece que está siendo encañonado prácticamente. Entonces, bueno, agradecemos las palabras del ministro, aunque también está claro que este gobierno de momento no ha estado a la altura con los profesionales del mundo del toro. Se agradecen las palabras, pero a estas alturas ya, Félix, preferimos hechos.
Bueno, vamos a irnos en el 7:30 aquí en Onda Madrid a esta hora de la noche a hablar con un torero. ¿A quién recibimos, Mar Domingo?
A uno de los toreros, Félix, que más entusiasmo despierta entre lo que se llama el aficionado clásico, y para mí, si no me corrige Carmelo, a uno de los toreros que ha hecho una de las faenas de los últimos 20 o 30 años en la plaza de toros más importante del mundo, nada menos.
Venga, Carmelo, suelta.
Totalmente de acuerdo, Javier.
Suelta.
Es un ser humano que merece mucho la pena conocer, es mucho más que un torero de época. Hoy recibimos en el 7:30 a Diego Urdiales. Buenas noches, Diego.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Diego. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo te encuentras, Diego? ¿Qué tal estás?
Bueno, muy bien. La verdad que bien de salud, gracias a Dios, pero bueno, pues con la incertidumbre y la preocupación lógica de toda esta situación, ¿no?
Ya, ¿crees que hay motivos para pensar que el toreo va a salir mejor de lo que está en este momento?
Hombre, yo tengo esperanza de que sí, ¿no? De que bueno, pues esto servirá para unir más al sector y para darnos cuenta que la tauromaquia no solo es una profesión, sino que es un sentir, una forma de vida, no solo de los toreros y de la gente del toro, sino de mucha gente de todo nuestro país, ¿no?
Diego, estábamos hablando antes de la posibilidad o no de que haya toros en Sevilla. Los carteles están anunciados, tú estás anunciado. ¿Tú crees que va a haber toros o que no?
Bueno, no, la verdad que no soy adivino, porque yo creo que nadie sabe lo que va a pasar, no mañana, sino esta tarde, ¿no? Uh-huh. O sea, o esta noche. La verdad que las decisiones se toman de un momento a otro y bueno, pues sí que tengo la esperanza, ¿no?, de que sobre todo pues la salud de las personas, que es lo más importante, pues hay que preservarla, pero lógicamente tenemos la esperanza que vaya mejor y que sí se puedan dar. Se pueda dar Sevilla, porque creo que va a ser muy importante, ¿no?, para la tauromaquia.
Sí, porque imaginar, Diego, y la pregunta es un poco infantil si quieres, pero bueno, te la voy a hacer, imaginar una corrida de toros sin público, como estamos viendo, bueno, tampoco imaginábamos el fútbol sin público, sí. y lo estamos tragando y concibiendo sin ningún problema, y lo estamos viendo por televisión, pero imaginar una corrida de toros sin público en los tendidos, eso sí que es complicado, ¿no?
No, yo lo veo imposible, ¿no? Uh-huh. Lo veo imposible porque... bueno, pues en un partido de fútbol uno tiene el sentir de unos colores, de una pasión por un resultado numérico, pero aquí hay unas sensaciones que van más allá, ¿no? Unos sentimientos que no quiero decir ni mucho menos que el fútbol no los tenga, sino que sino que en el toreo pues se viven en el momento, ¿no? No es el resultado, pues no influye, sino que es las sensaciones que se viven en, delante de, del toro y se transmiten a la, al espectador, ¿no? Y bueno, pues sin público, imagínate un torero, esa sensación de soledad ahí delante de un toro, jugando la vida y teniendo que expresar todas esas sensaciones, pues yo lo veo imposible, ¿no?
Con público para lo bueno y para lo malo, ¿no? Diego, ¿sí? Que, digo que con público para lo bueno, pero también para lo malo, ¿no?
Totalmente, claro, totalmente, claro. Totalmente. El público es el que... El que tiene todas esas sensaciones y como bien dices, pues tanto para lo bueno como para lo malo.
Claro, claro. Carmelo, adelante.
Y tiene que ser raro, Diego, tiene que ser raro que digas, no me pegan ningún berrido desde el 7 hoy, ¿qué pasa aquí? No, para, es verdad, para lo bueno y para lo malo. El fin de semana pasado, Diego, tuviste, buenas noches, lo primero, maestro Urdiales.
Buenas noches.
El fin de semana pasado tuviste ya la primera toma de contacto con el toro, fue en Ubrique, cerrando la gira de la reconstrucción, no tuviste demasiada suerte con el lote, pero ¿cuáles fueron las sensaciones? Porque son ya muchos días sin torear y ¿cómo fue?
Bueno, pues la verdad que extrañas, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que me he seguido preparando diariamente y bueno, pues en el campo también, esa toma de contacto con los animales, pero en la plaza pues llevaba año y medio, ¿no? Yo no había toreado desde el Pilar del 19. Y bueno, pues el volver a una plaza, volver a vestirse de torero y a tener esas sensaciones, esa responsabilidad, pues bueno, pues era una sensación rara, ¿no? Incluso en el día, el vivir con tu cuadrilla, pues todos nos emocionamos, todos... tuvimos esas sensaciones que bueno, pues que hay que sacar, que hay que tirar para adelante y como yo les decía, ¿no? Hasta para lo bueno, pues las emociones están más a flor de piel y bueno, pues cosas buenas, ¿no? Tenemos que sacar de todo esto. Uh-huh. Y bueno, pues sí que es verdad que no tuve la suerte necesaria como para poder expresarme como me hubiese gustado, pero sí que las sensaciones muy importantes interiormente porque después de toda la situación y de cómo ha pasado todo esto, pues el estar delante del toro de la manera que me sentí, pues es algo que es difícil, ¿no?, de conseguir.
Oye, Diego, aquí seguimos pensando en este City Medio de Onda Madrid, que debes tener todavía muy presente en tu memoria al toro Hurón de Fuente Ibro, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? La verdad que fue una tarde maravillosa donde bueno, pues pude sentir, pude vivir pues momentos con los que pues ni siquiera había soñado, ¿no? Ver ese Madrid, sí que es verdad que me he considerado torero de Madrid desde que debuté de novillero, porque ha sido un público que me ha tratado con un respeto y un cariño siempre admirable. Pero bueno, pues hay tardes en las que por eso pasan a la historia, ¿no? Y marcan la diferencia, ¿no? Porque son tan difíciles de conseguir todas y unir todas las circunstancias para que salga pues una tarde en la que pues cuajes una faena de esa manera, ver a la gente llorar, emocionarte delante de un toro en una plaza tan donde tanta responsabilidad uno tiene y donde tanto miedo se pasa por todos los motivos que sabemos que conlleva una tarde de toros en Madrid, el poder sentir el toreo y el poder hacer sentir y vivir, que ver cómo la gente lloraba, pues para mí pues fue algo inolvidable, ¿no? Mm-hmm.
Qué tarde.
Sabes, Félix, yo me acuerdo de esa faena que era un día que hacía ya mucho frío, era otoño, y había momentos en los que Diego remataba la tanda, daba el pase de pecho, y yo veía cosas muy bonitas en los tendidos, gente llorando, gente abrazándose, gente diciendo lo que se ha perdido mi compañero de abono, que no ha venido hoy. Gente llamando a la familia en la puerta grande que cubrimos para Telemadrid. El voltaje de Diego fue tremendo. Yo no he visto una puerta grande tan enfervorecida. De hecho, a mí me dieron un codazo justo en la nariz y salí, yo creo que más aturullado aún que el propio torero. Y al final de la puerta grande estaba Chapu Apolaza, que también estaba emocionado, y es una de las tardes más especiales que se han vivido en las ventas. Diego, yo creo que eres capaz de superarlo.
Bueno, superarlo no es mi objetivo, superarlo. Mi objetivo es volver a hacer sentir a la gente, ¿no? Porque de lo que sí estoy convencido es que será diferente, ¿no? Porque si algo tiene el toreo, si algo tiene el arte que es diferente, porque las embestidas de los toros son todas distintas y las sensaciones y los momentos son todos distintos, ¿no? Ojalá que pueda vivir algo parecido, estoy convencido de ello, de que sí será, pero sí que bueno, pues estar al nivel de lo que allí pasó después, porque fue algo muy muy curioso, ¿no? También, ¿no? Porque un torero, después de cortar dos orejas, que te pidan una segunda vuelta al ruedo porque la gente no quería que aquello se acabara, ¿no? Por la emoción que estaban viviendo. Son tardes que por eso, pues como digo, marcan una diferencia y que ojalá se vuelvan a juntar todas esas circunstancias para que la gente se vuelva a emocionar, ¿no?
Y, Diego, ¿tú has sido pintor?
Sí, sí.
Es que, bueno, nuestro siguiente invitado es un torero que todos respetamos, queremos muchísimo, con el que incluso has compartido alguna tarde en San Isidro. Y justo me viene a la cabeza que Fernando Cruz, al que conoces perfectamente, yo creo que también los periodos de vacas flacas, que desgraciadamente para él aún siguen, ha hecho alguna incursión también en el campo de la pintura. Vamos a saludar también a Fernando, que se saluden estos dos pedazos de toreros en este mano a mano improvisado en 7:30. Fernando Cruz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Ahí tienes a don Diego Urdiales.
Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Muy bien. La verdad que me alegra mucho escucharte y sabes que te tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, muchísima admiración. Y he tenido, bueno, pues tuve la suerte de debutar en San Isidro, y donde llegó mi primer triunfo en Madrid y compartir cartel con Fernando, y la verdad que sé que es mutuo, ¿no? Y nos tenemos muchísimo cariño y muchísimo respeto.
Igualmente, Diego, muchísimas gracias por tus palabras. Igualmente, lo sabes, desde que yo empecé a querer ser torero, ya de novillero con caballos eras un espejo, y la verdad que el cariño, el respeto, la admiración es más que recíproca, y la verdad que, pues sí, yo recuerdo esa tarde, además me llevó una alegría muy grande la tarde que acaba de comentar, Diego. Ya una tarde también creo que importante para ti fue una en Logroño, que le cortaste un toro de cebada, una oreja, que luego cogiste, creo, no sé si fue una sustitución, que indultaste el toro de
Victorino.
De Victorino,
sí, así es. De Victorino. Así es, así es.
Y al año siguiente fue cuando cogiste la sustitución de Serafín Marín, la de Carmen Segovia, que si no es por la espada al primer toro, ya había salido por la puerta grande esa tarde. Y tú me conoces, Diego, y la gente que me conoce lo sabe y sabe lo que voy a decir, que de verdad que ese triunfo tuyo lo sentí como mío, porque después de cuajar esa tarde que echaste, después del sufrimiento, la lucha, el sacrificio, esa pelea de titánica, ¿no?, en la que yo pues me he visto reflejado, en la lucha del día a día, y ver un torero feliz y conseguir ya poner una piedra en el camino y empezar a escalar, pues y más tú, ¿no?, por el cariño que te tenía y la lucha que sabía que llevabas y la admiración como torero y como persona que te tengo, pues fue muy bonito poderla vivir contigo y bueno, pues son tardes que uno recuerda para siempre. Y luego, pues creo que has conseguido, Diego, una cosa que creo que puede ser, bajo mi punto de vista, la más complicada en el toreo, que es ser torero de toreros. Y así te tienes que sentir, porque eres espejo para muchos toreros. Así que, de verdad, y tener tu amistad y tu cariño es muy bonito.
Para mí también, Fernando. Muchísimas gracias.
Qué palabras, siempre, de Fernando.
Un cariño y un placer enorme.
Nada, Diego.
¿Cómo olvidar, ¿Cómo olvidar aquel torazo de Carmen Segovia que supuso la carta de presentación de Digurdiales en San Isidro?
Me acuerdo que me puse yo delante de ese toro para colocarlo al caballo porque yo iba en segundo lugar, el otro compañero fue el Capea. Y me acuerdo, es que los tirres, mira, se me ponen los pelos de punta, me acuerdo que me puse yo delante para ponerlo al caballo, para moverlo, porque no le veía quite o no me acuerdo, y me dije, mami mismo, madre mía, ponerme delante
pedazo de toro
con la mano izquierda, y luego salió Diego y le formó un lío a ese toro, me acuerdo.
Qué maravilla.
Me encajado dándole el pecho y cómo lo mató, uf. Tremendo.
Y estos dos pedazos de toreros pintando una pared, ¿cómo se puede malgastar tanto arte? Me imagino que los brochazos y el trabajo, aún siendo un trabajo que está muy lejos de vuestra profesión, sería de arte y sería sutil, ¿no? Yo os imagino como unos pintores sedosos.
Sí.
Bueno, la verdad que sí, una profesión que me gusta, ¿no? Me apasiona la decoración y bueno, pues tuve la suerte de poder vivir de ello hasta que, bueno, pues mi destino cambió, porque lo que, por supuesto, lo que más deseaba ha sido siempre ser torero, pero sí que pude compaginarlo con mis entrenamientos y con mi lucha diaria y hacía que bueno, pues que haciendo algo que me gustaba, pues estuviese y viviese el día a día de otra manera, ¿no? Y es algo por lo que me siento muy orgulloso.
Bueno, Diego, vamos a continuar aquí en el 7 y medio. Te agradecemos mucho la presencia en Onda Madrid. A ver qué pasa en Sevilla el día 22 y el 19 de septiembre, a ver qué es lo que ocurre, porque estaremos muy pendientes y tenemos muchas, muchas ganas de verte. Tantas, por lo menos tantas, como tiene Fernando Cruz, desde luego, ¿eh?
Un abrazo, Fernando, gracias. Un abrazo a todos y ojalá que todo vaya a mejor. Ese es el deseo que tenemos todos.
A ver si es verdad, Diego. Un abrazo muy fuerte, torero. Gracias.
Diego, mucha suerte.
Gracias,
igualmente, un abrazo. Bueno,
oye, Fernando, ¿cuánto tiempo llevas sin vestirte de luces?
Pues exactamente la última tarde fue el 16 de septiembre del 2017 en Casarrubio del Monte, que es el pueblecito donde vivo.
Fíjate, hace mucho ya, el tiempo, ¿no?, que ha pasado. Fernando, lo hablábamos con Carmelo mientras preparábamos la sección. ¿Tú sientes que el toro te debe algo? No me refiero al toro como animal, sí. Me refiero al toro como sistema.
Pues la verdad es que hay veces que pienso que ahora, en esta época que uno está viviendo, que bueno, pues las cosas están complicadas y que el día a día muchas veces pues se hace bastante duro, ¿no? Porque claro, uno tiene que comer, tiene que pagar sus cosas, tiene que, en fin, hacer frente a sus cosas, ¿no? Pues hay veces que se pasa mal, ¿no? Y bueno, pues hay veces que ves la situación que has tenido, ya no te hablo el tema económico, sino un poco en general, cómo te has sentido, bueno, la lucha que has llevado, lo que has dado tú por esta profesión, y bueno, desde chico, ¿no? Pues yo creo que no he sido una persona que haya tenido facilidad en nada, pero sí que es verdad, creo que la gran virtud que he podido tener, por decirlo de alguna manera, ha sido la constancia y el sacrificio y bueno, creo que con la profesión pues así lo he intentado y creo que lo he demostrado. Entonces hay veces que sí que piensa uno que, bueno, pues haber conseguido más cosas o haber que se me hubieran abierto otras puertas, ¿no? Pero bueno, al final la vida viene como viene, tu camino es el que es, tienes que adaptarte a las circunstancias y bueno, pues la verdad que no me considero una persona rencorosa ni amargada, ni mucho menos, porque al final lo que ha estado dentro de mí lo he dado y tengo, en cierto modo, tengo una paz interior. No cabe duda que hay cosas que me he equivocado, hay errores que he cometido, pero en el fondo lo pienso y siento que lo que he hecho lo he hecho de verdad. Entonces me queda una paz interior que tampoco me hace estar a malas, ¿no?, con la profesión.
Es que sí. ¿Sabéis qué? Sí, claro. Hay una parte, Félix, Javier, que no se suele contar. Los que nos dedicamos a la información taurina igual estamos más cerca de estas situaciones, pero bueno, a Fernando le han pegado muy fuerte los toros. Sí. Cuando un torero sufre una cornada y reaparece, parece que esa lesión ya ha quedado atrás definitivamente, pero esas cornadas dejan lesiones que van mucho más allá en el tiempo, y le quería preguntar a Fernando cómo está el cuerpo a día de hoy, porque el cuerpo sabe perfectamente cuando ha sido torero y cuando no. Hay una gran diferencia, ¿no?
Pues sí, la verdad que el cuerpo al final sufre, ¿no? Y aunque, bueno, pues al final toda tu vida has hecho deporte, te has sacrificado, has trabajado tu cuerpo para la profesión a la que te has dedicado, tu cuerpo está hecho, de verdad que de pequeño te hacen, o por lo menos yo mentalmente, te haces muy duro para superar el dolor físico, ¿no? Porque hay veces que uno es más frágil al dolor emocional que el dolor físico, por lo menos así en mi caso, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues con el tiempo las cosas, pues los percances, las cornadas, cuando son cornadas muy duras, como, bueno, pues como creo que he tenido yo alguna que otra, las caídas, pues luego al final te dejan secuela, ¿no? Al tiempo ves que cuando tienes además paras, como en mi caso, que bueno, pues los entrenamientos que tenía antes, la actividad que tenía antes, pues ya no la tengo, porque bueno, pues uno no tiene el tiempo ni puedes permitirte vivir para la profesión en cuerpo y alma, pues eso al final todo acaba saliendo, ¿no? Y sí que es verdad que se nota que parece que le han echado unos cuantos años a uno encima, ¿no?
Bueno, Fernando Cruz, queríamos dejar testimonio de que estás ahí, de que estás esperando, como siempre, los toreros, a fin de cuentas, esperando su oportunidad. Aunque estén en el escalafón bien colocando, siempre las corridas de toros, cada tarde es una oportunidad más en la vida, como en tantas profesiones, por otra parte. Creemos que te la mereces, que la vida debe ser mucho más justa contigo. Y ojalá, tú hablabas antes de la paz interior, ojalá que podamos verte pronto en un coso taurino y que notemos esa paz interior que llevas dentro cada vez que le acerques la muleta a un toro. Fernando
Muchísimas
Cruz,
gracias.
Un fortísimo abrazo y muchísima suerte, amigo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y mucha salud.
Sobre todo. Gracias, Fernando.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, qué dos torerazos hemos tenido hoy, Carmelo.
Y qué dos pedazos de personas. ¿Sí? No hay más que escucharlos para darse cuenta de que los dos son muy, pero que muy, muy buena gente.
Cuánta humanidad, ¿eh?
Sí,
cuánta humanidad entre los dos.
Muchísimo. La verdad es que sí.
Bueno, Carmelo, que se nos queda fuera la anécdota, pero ya la semana que viene. Ya digo mira, ha venido el director de la emisora un momento a vernos aquí. Estaba en la cabina con Machuca. Me voy al despacho ahora a pedirle más horario. ¿Qué te parece? Carmelo.
Estupendo, Félix, estupendo.
Vamos a apretarle.
Qué bonita charla hemos tenido contigo y con Fernando. Sí, señor. Y que, pues es verdad que un cuartito de hora más nos habríamos quedado.
Esto es. Bueno, el 7:30, una semana más, un viernes más, festivo, en el día de San José. Como siempre, apoyando y estando muy cerca de la tauromaquia y de la fiesta de los toros aquí en Onda Madrid. Carmelo López, Javier Mardomingo, hasta el próximo viernes. Hasta luego.
Buenas noches, me quedo enganchado a las 5 letras.
Eso espero, venga, siguen las 5 letras aquí en la radio.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los toros, este espacio 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Y comenzamos con los datos de coronavirus. En Madrid suben los contagios, pero bajan fallecidos y hospitalizados. Los contagios repuntan en cerca de 1.640, 100 más comparado con ayer. En las últimas 24 horas han fallecido 17 personas. Es la cifra más baja de toda la semana y bajamos por primera vez en Madrid, en lo que llevamos de año, de la cifra de los 1.500 hospitalizados. En cuanto a la vacunación, España volverá a vacunar con AstraZeneca a partir del próximo miércoles. Países como Francia, Italia y Alemania han retomado ya hoy la vacunación, pero sin embargo otros como Finlandia la han suspendido por dos casos de trombosis. Darío Fernández es médico de atención primaria.
Buena noticia, y es una vacuna segura. Como todas las vacunas, cuando llegan a este proceso es que la vacuna es segura y los beneficios son inmensamente superiores a los riesgos.
Pues hoy hemos conocido que, según los primeros resultados de la autopsia realizada a la profesora de Marbella, su muerte no se habría debido a la vacuna de AstraZeneca. Escuchamos a Jesús Aguirre, consejero de Andaluz de Salud.
Un informe preliminar, pero el informe preliminar, a indicación de, como he dicho, de los forenses y los anatomopatólogos, ya determinan de forma clara y contundente que no hay una relación causa-efecto.
Más sobre vacunación, la Comunidad de Madrid tiene previsto empezar a vacunar a partir de la segunda semana de abril a los mayores de 70 años, en este caso con una remesa que va a recibir de las vacunas de Pfizer y de Moderna. Y sobre las limitaciones de movimiento, en la región a partir del lunes tendrán restricciones de movilidad en Majadahonda, en concreto en la zona básica de salud de Valle de Oliva, en Madrid capital en las zonas de Núñez, Morgado y Virgen de Begoña y en la localidad de Navacerrada. Recordamos que Madrid continúa con cierre perimetral hasta el domingo. Y en la crónica política regional, hoy hemos conocido que Ángel Gabilondo dice adiós, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular y que luego dejaría para pasarse a Ciudadanos, deja la formación naranja y la política y lo hará tras las elecciones del 4 de mayo porque, según ha dicho hoy aquí en Telemadrid, está cansado de la política.
Cuando llevas tantos años en política también empiezas a estar cansado, ¿no? Y yo creo que en esto no se puede estar cansado, en esto hay que estar con la máxima ilusión y yo en este momento sinceramente creo que ya no tenía esa fuerza que se debe tener para afrontar unas elecciones que van a ser complicadas, que van a ser duras, que no es un escenario que a mí me guste precisamente y creo que era el momento de dar ese salto.
Garrido hacía hoy este anuncio un día después de que su compañero de Ciudadanos, Edmundo Val, se postulara para presidir la Comunidad de Madrid. Val también ha estado hoy en Telemadrid.
Yo voy a salir con mi mensaje centrado, con mi mensaje centrista, con mi mensaje de sentido común, con mi mensaje de puentes, de vías de la tercera España, negando que existan bandos, trincheras o solamente dos Españas, y espero ganarme la confianza de los madrileños.
Y en la crónica política nacional, la ley de vivienda sigue enfrentando a los dos socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Hoy en Televisión Española, Pablo Iglesias ha dicho que no va a parar hasta que se regule el precio del alquiler.
Es un acuerdo de gobierno que está firmado. Y está firmado en público, Pedro Sánchez y yo firmando delante de todos los ciudadanos españoles. Y nosotros no vamos a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos, no se les puede mentir en su cara. Va a salir adelante porque aunque algunos digan que la vivienda es ante todo un bien de mercado, existe un documento que se llama Constitución Española y artículo 47.
Y en Madrid hoy se ha reabierto la Iglesia de la Paloma después de dos meses cerrada a causa de la explosión de gas de la calle Toledo que causó la muerte de cuatro personas. Informa Eva Prat.
Con emoción han recibido los fieles la reapertura de la iglesia de la Virgen de la Paloma.
Ha sido muy emocionante, la verdad. A mí, o sea, no se me han saltado las lágrimas, pero casi.
Pues mucha ilusión hoy, el día de San José. Decirle a la Virgencita que por favor nos ayude.
2 meses ha estado cerrado el templo y hoy ha abierto de nuevo sus puertas para ofrecer una misa solemne en memoria de las 4 víctimas de la explosión de gas ocurrida el 20 de enero en el número 98 de la calle Toledo y que afectó a la propia iglesia. El párroco Gabriel Benedicto ha sido el encargado de la Eucaristía.
2 meses de cierre ha sido también muy duro para un silencio muy, muy, muy difícil de digerir.
La misa ha podido seguirse por internet, aunque en el templo y por limitaciones de aforo han estado solamente varios grupos de invitados, entre ellos los bomberos del ayuntamiento. Felipe García es uno de ellos y presidente de la Hermandad Virgen de la Paloma.
Creo que el mejor homenaje también que les podemos hacer es que nos volvamos a encontrar, que era seguramente lo que Rubén y David, sobre todo, era lo que les hubiera gustado, estar aquí también.
El barrio poco a poco recupera la normalidad. El lunes también los alumnos del Colegio La Salle, contiguo al templo, podrán volver. No lo harán de momento los ancianos de la residencia de La Paloma.
5 minutos pasan de las 10 de la noche, comienzan las 5 letras.
Esta música tan viva, tan vivaracha y alegre anuncia que llegan las 5 letras, que llegan 3 buenos amigos de los viernes, 3 buenos amigos de este programa, 3 buenos amigos que firman las 5 letras cada semana aquí en la sintonía de Onda Madrid. A los 3, a Fernando, a Elena y a Carlos, les doy recuerdos de un fans entregado, que es un gran periodista que ha estado antes en la antena de este programa haciendo información internacional y análisis. Felipe Sagún es un entregado oyente de las 5 letras, que lo sepáis. Ya saben ustedes que esta es una hora llena de libros, llena de cine, llena de series, llena de comida, llena de sabores, llena de aromas, llena de buen humor, llena de buen rollo. Y que contra las mociones de censura, literatura; contra la bronca en el Congreso de los Diputados, pues alegría y buenos libros; y contra la mediocridad, la luz de la inteligencia. Bueno, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, buenas noches. Buenas noches, bueno, queridos.
Hola, buenas noches.
No diréis que no he estado bien con lo de la luz de la inteligencia. No me digáis que no.
Estamos abrumados.
¿Eh? ¿Estáis abrumados?
Sí, sí. Ahora se ha puesto un nivel de demasiado.
Sí. Bueno, dentro de poco aparecerá alguien diciendo el bocadillo de chorizo o algo de eso, como la otra vez.
Has hecho un eslogan estupendo.
La luz de la inteligencia.
Es una literatura.
Claro, está bien, ¿no?
Está muy bien.
Bueno, pues ¿sabes? Estas cosas que salen de vez en cuando así. Oye, que tendríamos... ¿qué haría don Benito Pérez de Galdós con estos argumentos que da la política en España en estos momentos? ¿Qué haría? Se volvería loco porque no sabría por dónde empezar. No sé.
Salir corriendo.
¿Cómo ordenar esto, no? ¿Cómo ordenar esto?
Haría lo mismo que hizo el primer ministro Estanislao Figueras.
Sí, ¿no?
Más o menos.
Más o menos.
En el Consejo de Ministros, con su famosa frase, y se fue a París.
Bueno, pues yo creo que hay gente que está muy cansada y muy harta de... muy hartita de lo que está pasando. Estamos hartos los que contamos lo que está pasando, pues me imagino que los oyentes, algunos, pues como que dirán, mire, pues no, yo no estoy para esto. Pero sí estarán para escuchar las 5 letras, y en eso nos esmeramos, y eso es lo que deseamos, que disfruten con nosotros esta hora de radio. Bueno, y ya estamos en el puente de San José, que a fin de cuentas es puente porque decimos que es puente. No en toda España, desde luego, pero puente es. Lo que pasa es que aquí seguimos los madrileños encerrados en Madrid, que es lo que nos toca. Y viendo cómo por el aeropuerto de Barajas entra todo tipo de gente que quiere entrar a capital de España, que eso es lo mosqueante realmente, ¿no? Gente que viene, está viendo unos reportajes, Maribona, de franceses, de gabachos, habría que decir en este caso, en el centro de Madrid, con unos pedos importantes ya. O sea, es un espectáculo. Tremendo. Esto, ¿eh? Es
un espectáculo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Eh? Que además
se está convirtiendo Madrid un poco en esa Mallorca de ingleses.
Bueno, y en Salou también, ¿no? Aquí, sí, en Mallorca, efectivamente,
claro,
sí.
O sea, todo ese turismo de mochila, de alcoholizarse y tal, en versión francesa y en Madrid, que es lo peor de todo, pues lo tenemos que sufrir aquí, en pisos turísticos. Eso no es. Se gastan un duro, vienen con un paquete súper barato, se emborrachan en los bares por la tarde en las terrazas sin respetar ninguna medida de seguridad y luego por la noche a fiestas clandestinas, y ahí están. Y aquí los dejamos entrar uno detrás de otro y cada vez más, claro, porque se va corriendo la voz.
Y sobre todo, me parece que fue el miércoles, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Van Linden, señalaba que la cepa británica estaba creciendo en todo el territorio de la Unión Europea. O sea que...
Bueno, pero es que hay un dato más. Es que, cito de memoria, pero el martes pasado, por ejemplo, los contagios en España no llegaban a 5.000. Y en Francia eran 30.000.
Sí, París 30.000, está, ¿eh? París 30.000. Está tremendamente, claro.
O sea, que claro, cuando dicen las autoridades madrileñas que lo de Barajas no puede ser, es que no puede ser. Y sobre todo, si no podemos salir, no podemos salir. Y si no podemos salir, no se puede entrar.
Esa es la clave.
Es que esto es de cajón. Bueno, pues para el cierre perimetral, que llaman algunos, que en realidad es el cierre encerrados en casa, hemos pensado contarle algunas cosas muy interesantes que yo creo que valen la pena que nos atiendan, porque así pasarán mejor este puente de San José y desde luego la Semana Santa.
Hay que apuntarse con Carlos a las torrijas y buen vino.
A las torrijas y
ahora, vino. Las torrijas, las tradicionales, no la de los franceses.
Por favor.
Las que se agarran los franceses, sino las torrijas de siempre.
Pero, en fin. Hoy me han contado un chiste muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. ¿Cómo se llama la hija de Quintorra? Torrija.
Joder. Malísimo.
Es malísimo.
Bueno. Pero bueno.
Son tan malos los chistes malos que hacen reír.
Además, sí. Ya sabes que nos enseñaron en el colegio que con los apellidos no se hacen chistes.
Ya, es verdad. Pero, en fin, es verdad, pero bueno, estoy hablando de alguien que te ha llamado bestia, por ejemplo, a ti. O sea que.
No.
Por hablar de español.
Estás hablando de alguien que en sí mismo es un chiste.
Es un chiste, efectivamente.
Es un chiste andante, pero en fin, es un chiste así siniestro.
Bueno. ¿Queréis que empecemos con la película? Vamos a...
No.
No, ¿por qué no?
Sí.
Con la película, porque además, como trae un corte maravilloso de Fernando Fernán Gómez, pues la vamos a escuchar con esa bozarrón que le dio el cielo. Pues vamos a empezar y recuperamos también el gusto de ver de nuevo otra película, una película maravillosa del año 86. ¿Qué película nos sacas de la filmoteca, Fernando? ¿Qué película sacas?
Saco de la filmoteca una película, pero porque es un homenaje al director, porque después hablaré del libro, que es un libro que acaba de publicar el director de esta película, que se llama La mitad del cielo, y el director, que fue además escrita y dirigida por el académico Manuel Gutiérrez Aragón, está protagonizada por una inmensa Ángela Molina, y la película fue Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián y Concha de Plata a la mejor actriz, que era la protagonista, Rosa, es decir, Ángela Molina. La película es una película un poco en clave, pero para los que vivimos años muy 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 lejanos, ¿no? Porque la historia se cuenta de a finales de los años 50.
¿Has dicho el título? No.
Sí, La mitad del cielo.
Vale.
La mitad del cielo. Vale. ¿Sabes que además La mitad del cielo viene de una frase de Confucio? Porque en China las mujeres han sido siempre maltratadas y algunos filósofos intentaron dignificar su papel. Y de ahí que Confucio dijera que las mujeres eran la mitad del cielo. Es decir, que esto estaba repartido a igual de hombre y mujer. Y de ahí toma Gutiérrez Aragón el título de La mitad del cielo, porque en el fondo la protagonista es Rosa, cántabra, que viene a hija de una familia muy humilde. Ella al principio se casa con un afilador que era como que iba por los caminos, ¿no? Y muere en la cárcel, y entonces ella decide con su hija pequeña Olvido trasladarse a Madrid, donde, como era muy habitual, se coloca como ama de cría en la casa del jefe de abastos, que es nada más y nada menos que el citado, el inmenso también, Fernando Fernán Gómez. Con el jefe de abastos consigue, así era la época, un puesto de casquería fina, diríamos, en un mercado de Madrid. Y de ahí comienza una carrera extraordinaria hasta montar un restaurante que se convierte en el centro de toda la de políticos, escritores, gente de empresa, y va a la cima prácticamente. No sé hasta qué punto la película es una especie de biografía, no llega a biografía, ¿no? De aquel restaurante que eso te decía, de los tiempos lejanos, de Maite Comodore.
¿No? Maite Comodore, en la Plaza de la República Argentina, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que tiene algo que ver, pero vamos, no tampoco, quizá lejanamente, bueno, ¿no? Bueno. Pero la historia es absolutamente maravillosa. Está Fernando Fernán Gómez como el jefe de Abastos, espléndido. Está Ángela Molina. Está la recuperación de Margarita Lozano, que la habíamos visto en Viridiana de Buñuel y no había vuelto, ha hecho su carrera prácticamente en Italia. Y aquí vuelve al cine español con Manuel Gutiérrez Aragón. Está Antonio Valero, que es un actor estupendo. Y aparece la hermana de Ángela Molina, Mónica Molina, haciendo de esta Rosa
muy
joven.
Bien.
La verdad es que es una película formidable.
Vamos a escuchar un testimonio, un momento de la película, del gran Fernando Fernán Gómez. Yo les llamo la atención porque, bueno, no hay que llamar la atención, para que escuchen el bozarrón que tiene Fernando Fernán Gómez, cómo va moviendo las sílabas, cómo enfatiza, qué forma de subrayar lo que quiere decir. Luego os preguntaré, porque creo que el testimonio que ha recogido Beatriz Marín de La mitad del cielo, igual en el 86 tenía un pase y no pasaba nada, pero aquí en el 2021 igual dirían que no procede y que habría que quitar ese trozo de la película de Gutiérrez Aragón. Yo qué sé, nos hemos puesto tan exquisito ya, tan exquisitos y tan sofisticados a la hora del buenismo y de...
Y tan cursis.
Y tan cursis, efectivamente. Pero bueno, lo cierto es que este es el brillantísimo momento de esa actuación memorable de Fernando Fernán Gómez.
Yo soy de la vieja escuela. La sangre espesa, el martini con aceituna y la leche entera. Como la de este magnífico arroz con leche. La leche pasteurizada para los débiles y los taraos. La leche y la sangre deben ser espesas, enteras y sobre todo, generosas. Leche de teta española. Y al que tenga dudas, al que le flaquee la fe, debo recordarle aquel verso inmortal sobre la duda. En la duda, la tetuda.
Bueno, pues es que lo dice de tal manera que ¿quién le quita la razón a Fernando Fernán Gómez? A ver quién le quita la razón. Yo no sé en estos tiempos si... Bueno, imagino que no pasa nada, pero bueno, siempre hay gente tan exquisita que diría que eso es que no es conveniente, que no es lo correcto.
Le pondrían un aviso, en las nuevas plataformas le pondrían un aviso.
¿Verdad?
Atención, esta serie.
De todas formas, es una está muy bien elegido por Beatriz, porque ahí da una definición de lo que eran las diferencias políticas en el franquismo, ¿no? Y era sencillamente si el martini lo tomaban con aceituna o sin aceituna, porque no había ninguna diferencia bajo el mando de Franco, ¿no? Y eso lo mete muy sutilmente, como este jefe de Abastos, que es el típico personaje de la época, pero vamos, está retratado con milimétricamente, ¿no?
Yo debo decir...
Hay que recordar, por cierto, Félix, que tendremos que hacer un homenaje, porque en agosto, que no estaremos, espero, si nos dejan, y estaremos de vacaciones, espero. Hay que recordar que en agosto, me parece que es el 28 de agosto, pero ahora lo estoy diciendo de memoria, se cumplen 100 años del nacimiento de Fernando Fernán Gómez.
Ah, pues nada.
O sea, que hay que hacer
que
un homenaje...
Por cierto, tiene unas memorias maravillosas, ¿eh?
Maravillosas.
Fernando Fernán Gómez es un personaje que va en la tradición de los grandes actores, que además son cultos y escritores, como el caso de Gutiérrez Aragón, que no solamente es un director de cine, sino que es un muy buen escritor.
Estupendo. O sea,
lo tienen todo, esa es la verdad. Bueno, yo debo deciros, por si acaso, Elena y Carlos y Fernando, que yo cuando tomo leche es entera, ¿eh? O sea que... Cuando se ve, cuando tomo leche es entera, yo no...
Se yo no, porque... seré una floja, ¿eh? Seré una tarada.
No débil, estás... débil, para los débiles y los tarados,
débil,
como digo.
Débil y tarada.
Se te ve porque cuando apareces tienes un aspecto fresco y sonrosado.
Sí, muy bien, ¿no? Muy bien, sí. bueno.
Da gusto verte.
Muy bien, bueno, hablaba antes Fernán Gómez del arroz también, y del arroz va a hablar Marimona, pero después de que escuchemos la primera canción de nuestro... invitado, a los tres sé que os gusta, especialmente a Fernando y a Carlos, por razones de edad, fundamentalmente, claro. Os gusta mucho Cat Stevens. Cat Stevens ha vuelto a regrabar un disco que en 1970 fue un auténtico milagro dentro de la música, el Tea for a Tillman. Bueno, pues lo ha vuelto a grabar, tiene la voz ya propia de un hombre que tiene 74 años, pero ha puesto arreglos nuevos al disco, ha dejado de alguna forma... pues su obsesión por la religión, por el islamismo, y ha vuelto otra vez a grabar y a componer. Oye, lo cual agradecemos mucho.
Te cuento una particularidad de ese disco. En la maravillosa canción que utilizábamos siempre en los guateques, porque era lenta, y esto se apreciaba mucho, no como ahora, pues...
que no hay guateques.
Que no hay guateques ni se acerca a nadie, por si acaso.
Es que la música no hace falta ya.
La canción de Father and Son está cantada por él y por su hijo.
Sí.
Es maravillosa. Claro. Una canción estupenda.
Bueno, pues vamos a escuchar. Quien tenga el disco lo va a reconocer enseguida. La voz es la misma, pero unos años después... pues un poquito más castigada, y desde luego con arreglos distintos, pero muy, 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 muy bellos.
Jumbo planes are taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. Come a long way. We're changing day to day. Tell me, where do the children play? Will you make us cry?
Will you tell us when to live? Will you tell us when to die?
Qué arte para componer el de Cat Stevens, qué dulzura, qué belleza y qué refinamiento en la voz de un hombre que ya tiene muchos años, pero que tiene un pasado maravilloso como músico de los años 70. Además, era un tipo que venía a Madrid. Cuando Franco vivía, venían con cuentagotas algunos, pero venía y vino a Madrid en alguna ocasión a dar algún concierto. Bueno, vamos a hacer una parada. Enseguida hablamos.
Además, Félix, sí, Carlos, Félix, sí. Si no recuerdo mal, este disco lo grabó teniendo 22 años, que es una maravilla, porque solo tenía 22 años. Y ahí hay unas canciones, aparte de esta, que son absolutamente fundamentales, ¿no?, en la historia.
Luego
de la
escucharemos
música actual.
Alguna,
o sea,
más.
Es Father and Son.
Sí. Father and Son ya la pusimos ya hace ya algunos
sí,
programas.
Sí.
Pusimos la canción cantando con su hijo, ¿no? Pero yo he seleccionado dos canciones distintas. Dime, sí.
Recuerdo la portada del LP que me la compré unos años después, porque yo entonces todavía era muy joven, demasiado joven para comprarme discos, pero que luego la conseguí, que era una portada llena de color, había un tipo allí bebiendo té en la portada del LP, ¿no? La funda, vamos.
Sí.
Y la tengo, lo debo tener en algún sitio en casa, tengo los LPs que ya no escucho, pero por ahí debe andar.
Pues es una gozada volver a escuchar esta música y sí, volver a escuchar el original también y compararlo. El original siempre tiene lo que tiene, y es que está, digamos, grabado, cincelado en el cerebro nuestro, ¿no? Sabemos hasta las inflexiones de voz de Cat Stevens, claro, y cuando entra el piano, y cuando entra la guitarra, y cuando entra el violín. Pero en fin, es muy meritorio que después, 50 años después, lo ha hecho por eso, 50 años después de grabar este disco, ha vuelto a regrabarlo con este resultado que os acabo de poner. Bueno, enseguida hablamos del arroz. ¿Por qué del arroz? Dime, adelántame, ¿por qué el arroz?
Bueno, pues porque hoy es el día de San José, y entonces es el gran día de Valencia, y para homenajear a Valencia, qué mejor que hablar del arroz, ¿no?
Ahí tiene que estar la fuente, en Valencia, pero ya veo que...
Tiene que estar en Javia, pero...
No le dejan.
Siguiéndole de la llaga, ahí.
Muy cumplidora, no me voy a ir, así que me voy a preparar una Semana Santa de películas, torrijas,
bueno,
y estas cosas que Carlos nos recomiende. Y
torrijas, torrijas de pan.
Torrijas de pan, porque esas, las otras se las dejo a los franceses.
Muy bien. Venga, una pequeña pausa y continuamos en Las Cinco Letras.
Las Cinco Letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. La
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
¿Qué haría el mundo? ¿Qué haría? Desde luego, ¿qué haríamos los españoles? Me lo puedo imaginar. Enfadarnos mucho, desde luego, y echarlo de menos. Pero ¿qué haría el mundo sin el arroz, Maribona? ¿Qué haría el mundo sin un alimento, bueno, sin un cereal como este, verdad?
Es el cereal, en teoría, el asiático, porque el trigo es europeo, el maíz americano y el arroz es el asiático. Pero es verdad que hoy día el arroz está tan presente en nuestra gastronomía española, en la europea, está en la americana también. O sea, es un cereal que está extendido por el mundo y que efectivamente, como tú dices, ¿qué haríamos sin él? Sobre todo aquí en España, ¿no? Que somos un país con una tradición arrocera fundamental.
Es que o es principal o es acompañante, pero va con todo. Va con la carne, el pescado, el marisco, la verdura, con la leche. Si es que va con todo.
Es que sí, porque lo que tiene el arroz es que absorbe todo, ¿no? Todo lo que lleve alrededor. Aquí en España, obviamente, lo que tenemos como bandera es la paella, pero la paella que en realidad responde al nombre del recipiente y no al resultado, pero bueno, en cualquier caso eso es un error, bueno, muy común.
Y que hay que decir que la paella, por otra parte, ahora lo contarás tú esto y más cosas, supongo, pero la paella no es el arroz mixto que se toma la gente, que tiene
nada,
que es carne de pollo y carne de conejo, con algunas verduras, claro, fundamentalmente, ¿no?
Claro, sí señor. ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, además, fíjate, el nombre paella no se le empieza a dar al arroz como tal, o sea, no se empieza a llamar paella hasta principios del siglo XX, ¿no? Antes se llamaba arroz con algo, lo que fuera, y evidentemente los arroces tradicionales en la Comunidad Valenciana, que es el gran paraíso de los arroces, eran arroces de campo, eran arroces de interior. O sea, lo de poner marisco en el arroz, en las paellas de marisco, es una cosa absolutamente nueva y absolutamente de nuevos ricos, sobre todo, ¿no? El arroz se hacía con lo que había, con verduras, con conejo y caracoles, que era muy habitual, con alubias y nabos, que es uno de los grandes arroces tradicionales de la Comunidad Valenciana. Es decirte que meter marisco ha sido una modernidad muy, muy reciente. Y ahora, sin embargo, todo el mundo asocia la paella con el marisco. Pero para mí las mejores paellas son esas que son de interior. Siempre pienso, por ejemplo, la de conejo y caracoles que hacen en Pinoso, que es un pueblecito de Valencia que supongo que habréis estado alguna vez, en la montaña, ya en el interior. Ese es un arroz maravilloso, mágico, ¿no? Entonces, es que el arroz no necesita esos adornos de marisco que está bien, bueno, le dan cierta gracia, pero no lo necesitan.
Oye,
para
Carlos,
nada.
Carlos, estamos en temporada, además, arroz con bacalao, ¿eh?
Claro, el arroz con todo.
Maravilloso, ¿eh?
Y luego, aparte de las paellas, que es lo que más asociamos, pero oye, hay unos arroces caldosos maravillosos. En la Comunidad Valenciana también se hacen unos arroces al horno que son un espectáculo. En Asturias los arroces con pitu son también fantásticos, o en Zamora hay una tradición arrocera. Quiero decir que toda España lo tiene, y luego tú lo has dicho, que lo citaba antes Fernán Gómez, ¿no? El arroz con leche entera, por supuesto. El sushi de los japoneses ahora no lo podríamos entender sin una base de arroz. O sea, que es que el arroz está presente en tantas y tantas cosas. Lo que pasa es que aquí al final hemos acabado asociando un poco la paella o convirtiendo la paella en el emblema de todos los arroces que comemos por aquí, ¿no?
¿Cuál es tu arroz preferido, Fernando?
¿Mi arroz preferido? Sí, yo estaba pensando lo mismo. Bueno, lo ha citado Carlos, uno, que es el de conejo y caracoles, que es extraordinario, y otro es el de espinacas y boquerones.
Ah, ese es muy típico de la zona, de Javia, sí, Altea, sí, y sí, demás, ¿no?
Me gusta. Y lo que dice Carlos es verdad, el arroz de verduras y tal, porque además allí ya no lo empiezan a llamar paellas, o sea, empieza a haber una especie de cambio cultural en el que ya empiezan a llamarlo arroces.
Es que, ¿sabes?, la paella, ¿sabes?, es el recipiente. Claro.
Es el recipiente, claro. Entonces lo llaman arroces. Los sitios ya, incluso en las cartas, ya aparecen los arroces, ya no aparece prácticamente. Queda lo que llaman la paella valenciana, que es un mix, más o menos, del interior y del mar, pero que esa no es muy
y que no es valenciana. Quiero decirte que la auténtica valenciana es de interior, no es de...
Exacto.
nunca ha sido con marisco en Valencia, por lo menos a lo largo del 19 y del 20, hasta muy avanzado O sea, es un plato de nuevo rico ya la paella valenciana, sí. ¿No? Eso de ponerle las gambitas,
bueno,
etcétera.
En las novelas de Blasco Ibáñez es que no aparece el marisco ni para atrás.
Claro,
no, y sin embargo, cantidad de citas al arroz con carne, claro.
Después ya con los
alubias, de llamar, alubias, claro, de todo un poco.
El garrafó, claro. ¿No? Que le llaman, el garrafó.
El garrafó, efectivamente.
Después estaba
verduras de todo tipo.
Que se puso de moda un poco, que era el señoret. Sí. Que, bueno, que te cansa un poco.
Bueno, refinamientos, son refinamientos,
sí.
Ya. Son
y,
refinamientos.
Sí, bueno, y el Abanda, que
era marinero,
claro,
en el mucho. Fondo, me lo contaron en Javia. Sí. O sea, es decir, era lo que se llamaba en el barco, el pescado que más o menos sobraba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama ese tipo de pescado? Que tiene un término muy castizo, además. La morralla.
La morralla, sí.
La morralla era lo que daba gusto a la banda, pero la banda, mucha gente, cuando lo pide, yo lo he visto, no lo traen en paella, lógicamente. Lo traen en otro envase, ¿no? Y la gente se queda un poco mosqueada. Pero oiga, es que esto es una paella. No, es que esto la banda, porque lo hacían en el barco. Era muy,
lo importante
muy
es el gusto que coge el arroz.
Eso es.
Al final, es la clave.
Eso es.
Bueno, y lo importante.
De todas maneras, fijaros.
Lo importante, Carlos, ahora continúas, es que la gente no confunda el colorante con el azafrán. Que no lo confunda.
Sí,
bueno. ¿Vale?
Eso es lo que te iba
eso
a decir.
Eso es muy importante.
Te iba a decir ahora.
Eso.
Te iba a decir ahora precisamente que uno de los grandes problemas que tenemos en España es que somos todos unos forofos del arroz, porque el arroz se consume en cantidades industriales, sobre todo los fines de semana. Allí donde hay un arroz hay colas de gente esperando, pero sin embargo lo que encontramos en muchos sitios, desgraciadamente en la mayoría, son arroces industriales, son arroces que se hacen en unos hornos que dan calor por arriba y no por abajo, sí, con lo cual por arriba queda muy tostadito, pero luego no hay socarrat, son arroces que están tan pasados que parecen un engrudo, son arroces que están tan poco hechos que el arroz es indigesto, son arroces, en la línea de lo que decías ahora, Félix, que tienen un preocupante color amarillo, porque se sustituye el azafrán por unos colorantes artificiales absolutamente tremendos, ¿no? O sea, hay muchos arroces muy malos, desgraciadamente, en España, y hay pocos arroces buenos. Un arroz que de verdad esté hecho
de leña,
en una paella,
¿no?
En fuego de leña. Además, el arroz bueno tiene que tener una capa muy fina de arroz, o sea, muy fina. Los buenos arroces se hacen en la paella con muy poquito grosor al final de arroz, ¿no? Tienen que tener socarrat, que demuestra que están hechos con el fuego por debajo, ¿no? Y luego, cuanto más sencillo, mejor. Cuanto más sabor tenga, menos ingredientes tenga, pero más sabor tenga el arroz, eso es lo
así
perfecto.
Es. Hay un sitio en Madrid que yo iba antes de la pandemia, que quedaban unos arroces y con esa capa mínima que está señalando Carlos, que era el Ventorrillo murciano.
Sí, ¿sabes que para Antón Martín. Sí, para Antón
sí,
Martín.
Me encontré más de una vez a tu gran amigo Manolo Martín Ferrán allí.
Sí.
Me gustaba mucho a Manolo.
Y ese arroz que dice, y era así, el arroz que estaba diciendo Carlos. Les voy a contar una historia brevísima de esto del arroz y los arroces que cuenta Carlos. Muy bien, y es cuando estaba en China, me hice amigo, entre otros, de un profesor norteamericano, ¿no? Yo estaba en la facultad y él estaba dando inglés, yo español, y el hombre pues le gustaba España, ¿no? Creo que no había estado nunca, pero hablábamos de comida y entonces él me decía que los domingos iba con su mujer, era profesor en Nueva York, él iba con su mujer al Bronx, donde le daban paella, y le decía yo, la paella, ¿cómo es? Y tal, y me decía, arroz con pollo, Fernando, arroz con pollo, tal, una cosa, el pobre hombre, vete a saber lo que comería en aquel sitio del Bronx, que se supone que le daban una paella, claro, solamente claro. Decía, arroz con pollo, Fernando.
Bueno, los oyentes
pollo.
Que les guste la cocina y guisar, que sepan que el azafrán hay que utilizarlo, es muy caro. Hay que utilizarlo muy poquito y tostarlo o infusionarlo. Pero, o infusionarlo. Claro. Y si no tienen el azafrán, hay dos alternativas muy interesantes que yo he aprendido de la cocina valenciana. La ñora y el pimiento choricero para dar el color y sabor también, las dos cosas.
Pero
es el azafrán.
De todas
primero
formas,
el azafrán,
Félix... ¿Mm? El azafrán es muy caro, pero ¿cuánto utilizas?
Claro,
si es
nada,
que con dos
nada,
hebras de azafrán
nada, nada.
Ya has hecho un arroz. O sea, es que 10 gramos de azafrán te duran un año.
No, y como te pases de azafrán, sabe mal. Como te pases de azafrán, sabe mal.
Es una barbaridad.
Y hay que infusionarlo, es decir, coges las hebras y haces como si fueras un té o una manzanilla. Lo mismo, se pone enseguida eso, sí, el color del azafrán tan maravilloso, y eso es lo que tienes que echar. O sea, que no complicarte
la rosa. La rosa del azafrán.
La rosa del azafrán, que es consuegra, lo mínimo, lo mínimo.
Es de tu tierra, además.
Consuegra, consuegra.
El gran producto manchego.
Consuegra,
el gran producto manchego.
Consuegra. Un restaurante para comer arroz, Carlos.
Bueno, en Madrid hay dos clásicos de toda la vida que siguen funcionando muy bien. Uno es Sam. Que lo conoceréis en la calle Carlos Camaño, allí por Chamartín, es el que abrió en 1973 ya y que es una de las referencias. Hay otro que es más irregular, pero que también lleva muchísimos años en Madrid, que es Casa Benigna, en la calle, sí, Benigno Soto, con Norberto Jorge, que es todo un personaje. Y luego de los nuevos, ha habido varias aperturas recientemente que los arroces tienen un nivel bastante bueno. Uno es Berlanga, que es el hijo de Berlanga, en Menéndez Pelayo, que abrió a principios del año pasado. Otros Cadaqués, en la calle Jorge Juan, que hacen ahí tienen una cantidad de fuegos de leña importante. Y me gusta mucho uno que está en Aluche, que se llama Ainaelda, que es en la calle Los Llévenes, que también hacen unos arroces francamente buenos, ¿no? Eso así un poco de los sitios más nuevos.
Berlanga,
en Madrid hay arroz en todas partes.
Uh-huh. Berlanga, además, es que antes de restaurante daba cursos de arroz.
Le gustaba hacer arroces y tal, un poco. Y tiene un arroz en homenaje a su padre, que está muy bien.
Hay una cosa que sí quiero decir, porque la he comprobado, además, de forma reiterada, y es que en los buenos sitios de arroz de Valencia, en Alicante, en la zona donde se mueve Fernando o yo, la ración de arroz es bastante más barata que en Madrid.
Está baratísimo.
Bastante más barata que en Madrid.
Menos mal que no nos oyen.
Que no se entiende. No solamente además. No, es verdad. Es que es más, mucho más barata en Valencia que en Madrid, en sitios muy buenos de Valencia.
Sí.
Lo cual es incomprensible, tan incomprensible como la reivindicación de Maribona de que por qué no te pueden hacer un arroz para uno en un restaurante, pero en fin.
Bueno, he visto ya el otro día.
Una vieja guerra.
No sé, Carlos, no sé si fue en Cadaqués.
Sí,
donde
cité la semana pasada, cité uno, Cambonet, que es
eso.
El que cité la semana pasada, que sí lo eso hacen es. Para uno, pero es tan poco habitual. Y luego en eso que estáis hablando de Valencia y Alicante, a mí me parece que en Valencia los mejores arroces se comen en las casas particulares y en Alicante los mejores arroces se comen en los restaurantes. O sea, sí, es mucho mejor el nivel de arroces para alguien que va de fuera en Alicante que en Valencia. Personalmente, por mis experiencias, lo digo.
Yo la verdad es que os tengo que confesar.
Sin
que
molestar a los valencianos.
Ajá. No, pero cuando he ido solo a comer, he dicho, bueno, sí, ponga para dos y ya está, ya veré lo que me termino, ¿sabes? Porque,
sí, es lo que hago yo, póngame uno de dos y ya dejaré lo que sea y lo pruebo, porque si no te tienes que ir sin comerlo.
Eso es.
Está claro. Bueno, ¿cuál es tu preferido, Elena? ¿Tu arroz preferido?
A mí me encanta el arroz negro.
Ah,
me
también,
encanta.
Otro maravilloso también, rico.
Y el habanda también. Pero sí, así en negro, con sepia, muy rico, muy rico. Me encanta. Es verdad que no es para comerlo en un sitio fino, ¿no? Vale, si tienes una cita después, igual no es el arroz más ideal.
Bueno.
Pero,
oye,
pero
Carlos.
Bueno, eso es el alioli. Es el alioli, ¿no?
Es el alioli, sí.
Más que la tinta, es el alioli. Sí.
Carlos, te iba a preguntar sobre un mito que yo no he cumplido, pero que es eso de que el arroz no se toma por la noche. Es verdad, ¿no? Que no se debe.
Bueno, eso es un mito, eso es un mito, efectivamente.
¿No?
Y de hecho, muchas arrocerías no trabajan por la noche. Pero eso, fíjate, en Perú pasa lo mismo con el ceviche. El ceviche no lo toman por la noche. Cevicherías de Perú cierran por la noche. Bueno, aquí pasa con el arroz. Bueno, yo creo que hay gente que le sienta mal el arroz cuando está mal hecho, lógicamente. Pero,
sí, claro.
Pero un arroz se puede tomar por la noche perfectamente.
Eso es como el whisky.
Yo lo tomo, yo tomo por la noche arroz y no pasa nada.
Yo también.
Claro.
Por eso quería.
Está claro. Bueno, que
todo, como decían nuestros antepasados, con moderación.
Con fundamento,
hijos,
con fundamento y moderación.
Míos,
en su justa medida.
Bueno, venga, hacemos otra parada de nuevo y nos vamos con la serie de Elena Cortés. Ya sé que tienes un libro que nos dejamos la semana pasada sobre el comportamiento en la mesa en la Edad Media y que Fernando tiene otro, así que a ver si nos cabe todo en el programa. Continuamos.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo, con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new. And it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. Oh, baby, baby, it's a wild. Hard to get by just upon a smile. Oh, oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. You know I've seen a lot of what the world could do, and it's breaking my heart in two. If you gotta leave, take good care. Baby, I love you. Oh, baby, baby, it's a wild world.
La nueva versión de este T for a Tilleman de Cat Stevens, 50 años después de la grabación, esta segunda, que acaba de hacer el gran Gato Stevens. Bueno, pues estábamos pensando en la serie del fin de semana, la que recomendamos. Elena, ¿cuál es la que nos traéis? A ver, Elena.
Pues nos vamos a Netflix, que estrena este fin de semana Sky Rojo. Bueno, yo creo que esta serie va a ser un bombazo. Es de los creadores de La Casa de Papel, de Alex Pina y Esther Martínez Lobato, que ya sabéis que son nuestros españoles más internacionales. Y, bueno, en este caso nos presentan una comedia muy especial porque tiene un ritmo vertiginoso, capítulos de 25 minutos, son muy cortitos y la verdad es que la serie es tremendamente adictiva. Bueno, nos presenta la historia de tres prostitutas a las que interpretan Verónica Sánchez, Lali Espósito y Gianni Prado, que bueno, tienen que huir del prostíbulo en el que trabajan porque, bueno, digamos que por accidente, medio queriendo, ellas creen que han asesinado a su proxeneta. Entonces, a partir de ahí, emprenden una huida un poco al estilo, ¿no?, Thelma y Luis. Y claro, los dos guardaespaldas, digamos, del proxeneta, el que da vida a Eser Echandía, van tras ellas, ¿no? Los guardaespaldas, otros guardaespaldas, ¿no?, que son mucha fuerza bruta, poco cerebro, son Miguel Ángel Silvestre y Enrique Auker, que son, la verdad, dos actores también que, bueno, los intérpretes están todos muy, muy bien. Y es una serie muy especial, tiene mucha música, va, ya os digo, a un ritmo al que no estamos acostumbrados en las series españolas, es casi de videoclip. Y claro, se ve tan fácil que devoras los capítulos. Nosotros hemos visto 4, pero bueno, ya están los 8 disponibles en Netflix. Y ya os digo que son tremendamente adictivos, o sea, te sientas y los ves enteritos. No es una serie de denuncia social, aunque hable de la prostitución, pero sí que tiene pildoritas, o sea, sí que se documentaron uh-huh. los creadores y que, bueno, hablaron con gente que conoce muy bien ese mundo y bueno, sí que hay puntos de reflexión, ¿no? Porque vuelven atrás en el tiempo para contarnos la historia de las chicas, de cómo llegaron hasta ahí cada una de ellas. Y bueno, yo creo que alguien que sea, cuando eres mínimamente empático y sensible, ¿no? Te imaginas yeah. la odisea que viven estas chicas. Aunque es verdad que, ya os digo, el tono es muy de comedia, de huida, de, uh-huh. ¿no? Es así muy... muy ligero, pero bueno, entre bueno. esa comedia negra, negrísima, ahí hay un punto de reflexión.
Desde hoy viernes en Netflix, ¿no? Entonces.
Sí, Sky Rojo.
Sky Rojo, la recomendación de Elena Cortés.
Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky Rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor.
No te vas a ir.
¿Qué queremos ser? ¿Liebres o zorras?
Zorras.
Zorras de aquí a Lima.
Bueno, habrá que verla porque, en fin, estamos otra vez en el mundo de la corrección, querida Elena. A veces hay gente que no cree que estas cosas ameriten una comedia, ¿sabes lo que te quiero decir, no?
Sí.
Que esto es muy serio, que esto tal, que...
No pero, se cortan un pelo, ¿eh?
Pero aquí. Yo creo que de todo se puede hacer comedia. Con inteligencia, de todo se puede hacer comedia. De eso sí. estoy convencido. Bueno, Carlos Maribona, El comportamiento en la mesa de la Edad Media. Ese es un libro que te has leído y que te ha sorprendido. ¿Por qué?
Pues es un libro que me ha gustado mucho, pues porque rompe mitos, ¿no? Siempre hemos pensado que la Edad Media era un tiempo de salvajes, de donde a la hora de comer valía todo. También yo creo que el cine haya tenido mucho que ver en eso. Y este libro que se titula Normas de comportamiento en la mesa durante la Edad Media y que han escrito Carlos Alvar, que es un catedrático de filología románica y literatura española de la Edad Media, y su hijo Guillermo Alvar, pues la verdad es que desmonta esos mitos. Han investigado, han recorrido y lo que nos demuestran es que sobre todo durante el tiempo, la etapa carolingia, en los tiempos de Carlomagno, pues al final hubo un resurgimiento y un refinamiento en la mesa, ¿no? Que se cuidaban mucho las normas, que se cuidaba mucho cómo se comportaba la gente en la mesa y que se acabó un poco con esos años que hubo entre la caída del Imperio Romano, en esos años en los que las hordas germánicas un poco invadieron Europa, ¿no? Y cómo Carlomagno se esforzó muchísimo en recuperar o en educar a la gente, y sobre todo en la mesa era uno de los sitios donde mejor se podía demostrar esa educación, ¿no? Había una vinculación religiosa, obviamente, pero al mismo tiempo, pues eso, normas de comportamiento, educación. Además, el libro es una preciosidad, pues está editado por Sial y tiene unas láminas de la época a todo color, una reproducción de láminas de la época que son auténticamente maravillosas, ¿no? Sacadas de códices y ya te digo, el libro me ha divertido mucho o me ha interesado mucho por romper todos esos mitos uh-huh. De una época que está muy poco estudiada y muy poco conocida, sobre todo en lo que es a la hora de comer. Y bueno, para los que sí. estamos en este mundo, pues siempre pensamos, son visiones nuevas y visiones trabajadas.
Siempre pensamos que todo era sucio, ordinario.
Exacto, por eso. Pero yo creo que es el cine.
Es el cine.
El
¿no?
cine, eso Fernando lo sabrá bien, pero yo creo que el cine nos ha llevado a una Edad Media asquerosa, ¿no? De comportamientos salvajes, de gente que evidentemente lo sabría, ¿no? Pero no en las cortes, ni en la nobleza, ni en el alto clero, donde había un esfuerzo por seguir unas normas de urbanidad, ¿no? Es un poco el origen de la urbanidad que ha llegado hasta nuestros días. Resulta que tiene su origen ahí, en esa época. Estamos hablando del siglo X, del siglo XI, ¿no? Básicamente.
Sí. Sobre todo ahora con las series también, porque si tú ves cómo comen los vikingos, en la serie Vikingos, joder, pues dices, en fin, vaya tropa. Pero Carlos Alvar, además, es uno de los grandes especialistas europeos, no solamente español, en literatura medieval, en literatura artúrica, en todo lo del Grial, y conoce muy bien lo que era la vida cotidiana de la Edad Media. O sea que el libro promete, desde luego. Tal y
Fernando,
como
si me dices que en dos minutos despachas tu libro, digo despacho con todo el cariño del mundo, porque tengo mucho interés en que hables del libro de...
Lo digo con pena, pero voy
no, te
rápido.
Digo esto porque os hago un regalo al final del programa, ¿vale?
Vale. Venga. Pues mira, estamos en Madrid en 1963. Mientras Berlanga rueda el verdugo en los estudios de la CEA, el ambiente político está ardiendo porque se acaba de detener a Julián Grimau en Madrid, que es miembro en ese momento del Comité Central del Partido Comunista. Mientras, un joven cineasta, Pelayo, así es su nombre, espera que su guión, La estrategia del amor, se convierta en película. Abogados, periodistas, cineastas se están reuniendo, algunos en casa de Juan Antonio Bardem, para seguir el juicio de Grimau y, en el caso de que se le condene a muerte, que se le conceda el indulto, y se mueven también con manifiestos internacionales. Y por ahí anda Pelayo con su guión, que es su mayor bien, en el bolsillo. La novela se llama Rodaje, es de Manuel Gutiérrez Aragón y es una espléndida narración con una serie de personajes vallinclanescos, estrambóticos, confusos, pero todos presentados con una solvencia literaria verdaderamente estupenda, ¿no? Hay actores, el actor Juan Luis Mañara, no paso a la relación de porque no tenemos tiempo, pero la galería de personajes que atraviesan ese Madrid de 1963, incorporando a la Brigada Político-Social con la tenebrosa aparición del comisario Conesa, es verdaderamente memorable. Hay que decir que Gutiérrez Aragón, como hemos dicho, que ha rodado ya director de películas que hoy forman parte de la historia del cine español, como Demonios en el Jardín o la que hemos citado, De la mitad del cielo, comenzó en 2008 una aventura literaria con una novela que se llamaba La vida antes de marzo. Pero yo creo que con Rodaje, que ya es su quinta novela, yo creo que alcanza su más exquisita y lograda expresión, ¿no? Porque todo en ella es perfecto: personajes, tensión, atmósfera,
además,
diálogo.
El nombre del protagonista apunta maneras y da gusto.
Y hay una escena un capítulo prácticamente que transcurre en el antiguo cine Carretas que no tiene desperdicio. Es expolicía la aparición de Juan Antonio Bardem, cómo el pobre Pelayo va al rodaje del verdugo para que firmen, para que haga en busca de firmas para denunciar internacionalmente la causa contra Grimau. Bueno, los abogados laboralistas, los abogados que están alrededor también de la causa, como he citado, Juan Antonio Bardem.
¿Cómo
que
apetece?
Su casa.
¿Cómo apetece?
No, de verdad, es una novela de apenas 200 páginas.
Píllala, Elena, píllala.
Yo me la leí en una tarde, te lo digo, no es un tópico. Me lo leí porque me pareció, además, muy entrañable, muy muy conmovedora y con una mirada, como te decía, casi expresionista. Así pues, que la novela Rodaje, de Manuel Gutiérrez Aragón, que está publicada, como sus anteriores novelas, en Anagrama Editorial.
Bueno, pues tenía un regalo para... Tenía otra canción, pero realmente, casi por aclamación popular, pues vamos a terminar las cinco letras de este viernes, Día de San José, de la mejor manera posible.
Not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
Así que mientras escucho la voz ya gastada de un señor mayor de Cat Steven con este Father and Son, pues imagino a un jovencísimo Carlos Marihuana contando hasta 300 pesetas para comprarse el LP, que es lo que venía a valer más o menos hace 50 años. Claro que puedo imaginar a Fernando Rodríguez Lafuente seleccionando las canciones para un guateque, porque esta canción ayudaba ¿a qué ayudaba? A lo que Fernando y yo estamos pensando.
Oh, how can I try to explain?
Y ahora me imagino a Elena Cortés pensando, vaya, si esto es como dice Félix, habrá que escuchar este disco con más tranquilidad, con más paciencia. Son discos que alimentan, Elena. Bueno, no sé si os he imaginado más o menos bien, pero así es como os imagino.
Muy bien imaginado.
Yo me voy de nada ya.
Salvo Elena, me da la impresión que son discos también que entristecen, ¿eh?
Sí, también un poquito. Pero bueno, son tan bellos, sí. Tan hermosos, sí. Tan hondos, tan profundos, tan milagrosos, que 50 años después podemos seguir escuchándolos en un programa de radio como es este, Las Cinco Letras. Querido Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, os mando un abrazo muy fuerte y buen fin de semana.
Igualmente.
Buen fin de semana para
adiós,
todos.
Amigos. Adiós. A todos ustedes, lo mejor para el sábado y para el domingo. Les hablo Félix Madero. Hasta el lunes.
It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.